Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Jorge Manuel Rodríguez, bienvenido. Profesor de Derecho, presidente del Centro Español de Sindonología. Hoy no hace falta decirle a los espectadores de qué vamos a hablar.
Ah, claro, porque tenemos ahí una pista bastante interesante.
Tenemos una pista. Bueno, lo prometido es deuda, el cáliz. ¿Qué es?
Yo tengo que decir que he tenido el original en mis manos. Es una réplica bastante exacta de el que se considera desde hace unos cuantos siglos el cáliz de la Última Cena, que se conserva en la Catedral de Valencia. Entonces, esta es una copa muy especial. Entonces, yo soy consciente de que cuando uno ve algo así, dice, sí, hombre, Jesús iba a utilizar una copa de oro con piedras preciosas y tal y cual. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es que para sacar conclusiones hay que estar enterado primero de lo que es. Entonces, una cosa muy llamativa es que la gente no se da cuenta de que no hay cálices que tengan asas. Entonces, las asas son precisamente pues la forma de cogerlo. Es decir, si tú no quieres coger la reliquia, tocarla con las manos, pues tienes un relicario que te lo permite enseñar. Es decir, esto no es una copa para celebrar misa, esto es una copa para enseñar. Es decir, esto se ha considerado siempre que era el relicario de la pieza principal, que era la superior. En el cáliz que hay en la Catedral de Valencia, efectivamente, todo esto es de lo más caro, porque se ha hecho un relicario que tiene una categoría espectacular, ¿eh? Ahora estamos pensando que es del siglo XI, XII, más o menos.
Bueno, vamos a ver, arqueología.
Bueno, vamos a ver, yo efectivamente, el cáliz estaba en Valencia desde 1400 y pico, o sea, desde el siglo XV. Nadie lo había estudiado. De hecho, lo que ocurre es que se considera el Santo Cáliz cuando llega a Valencia. Luego veremos un poquito la historia, y nadie lo estudia, porque entonces no estaba de moda hacer eso. Además, llega un momento en el que Valencia está adelantada a su tiempo, porque el Renacimiento en España entró por Valencia, entre otras cosas porque hubo dos papas valencianos entre el siglo XV y XVI, y entonces estos papas lo que hicieron fue pues mandar gente de la corte del papa, precisamente para que hicieran, por ejemplo, rehicieran la Catedral de Valencia. Entonces, el altar mayor que se había quemado fue el que luego fue, o sea, el que era Rodrigo de Borja, que luego fue Alejandro VI, que era arzobispo de Valencia, aunque vivía en Roma. Una de las veces que viene a Valencia a visitar su diócesis, se encuentra con que la catedral se ha quemado y tal, entonces manda artistas de allí. Entonces, el Renacimiento empieza en Valencia, es decir, entra a la península y entonces lo primero que se hace son una serie de pinturas en la catedral, en fin, varias cosas. Entonces, efectivamente, como Valencia está ya en el siglo XV, como si estuviera en el siglo XVI, cuando llega la reliquia se le da una relativa importancia. Los valencianos siempre saben que es el Santo Cáliz, porque por lo menos, o sea, no se hace publicidad de él, pero hay muchísimas obras de arte, por ejemplo, pues de Juan de Juanes, de Vicente Masip, de Ribalta, de Segreyes. Hay un montón de autores que pintan en la mesa de Jesús un cáliz con asas, que eso es un absurdo, pero que está inspirado en este absolutamente, ¿no? Hay un cuadro de Juan de Juanes que es exactamente nuestro Santo Cáliz. Entonces se dice, San Juan de Ribera, por ejemplo, arzobispo en el siglo XVI, en su evangelio pone, este cáliz se encuentra aquí en Valencia. Es decir, se sabía y siempre se ha dicho, pero no se ha hecho publicidad del Santo Cáliz de Valencia. Ya ha pasado la Edad Media, ya no se tiene tanto fervor por las reliquias, entonces se piensa que pues es el cáliz, pero no se le da más importancia. Entonces, nadie había estudiado esto. Y de repente, pues en 1959, sería más o menos, hay un arzobispo en Valencia que es don Marcelino Olaechea Loizaga. Es un arzobispo que tiene estatua. Es decir, lo digo porque hay pocos arzobispos que tengan estatua, pero este está en proceso de beatificación, hizo muchísima labor social en Valencia y muchas cosas, y además se toma muy en serio la liturgia. Y entonces se puso en contacto con el catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, aunque él era aragonés. Y bueno, yo puedo contar lo que me dijo el susodicho, porque antes de morir, pues estuvimos en casa de don Antonio Beltrán en Zaragoza y nos contó qué pasó. Y es muy interesante saberlo. Entonces él lo tengo grabado diciendo que, dice, yo me quedé muy sorprendido cuando me llamó el arzobispo de Valencia para decirme más o menos lo siguiente: yo quiero que usted dé una conferencia sobre el Santo Cáliz. A lo que don Antonio le dijo, pues mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado. Entonces está en la conversación de los noes, como vas a ver. Entonces el arzobispo le dice, no, yo lo que quiero es primero que usted estudie el Santo Cáliz, luego nos diga qué podemos decir del Santo Cáliz. Y entonces don Antonio le dice, pues mire, no, porque yo tengo que desmontarlo, tengo que toquetearlo, usted no me va a dejar porque es una pieza que está oculto. Y el arzobispo le dijo, no, yo quiero que usted lo estudie como si fuera un objeto arqueológico, o sea, sin limitaciones. Y entonces dijo don Antonio, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas de que sea el Santo Cáliz. Y el arzobispo dijo, yo también, pero quiero que me dé un experto, que por eso me
dijo opinión,
su claro. opinión. Y entonces aún le dijo más, pero ¿y si no es qué? Y el arzobispo le dijo, pues si no es, lo diremos y lo diré yo. Entonces don Antonio nos dijo, yo estaba verdaderamente sorprendido, sobre todo porque yo no era muy adepto al régimen y no era muy creyente. Y que me llamara el arzobispo y me dijera esto, pues era un poquito fuerte. Dice, pero sobre todo me quedé, y lo tengo grabado así, me quedé enamorado del talante intelectual de un arzobispo que cuando en los años 60, 59 y 60, no se ponía en duda nada religioso en España, estaba dispuesto a saber la verdad, quería saber la verdad y estaba dispuesto a publicitar la verdad. Entonces yo, él dijo, pues que lo había creído, lo veía sincero. Entonces dijo, yo hice un estudio arqueológico que realmente pues era perfectamente aceptable, eso, objetivo. Dice, pero además lo contrasté con gente del Museo Británico de Londres, expertos en vasos romanos de esa época, sobre todo de Italia y de Gran Bretaña. Entonces lo que dice él, yo lo que dije lo puedo seguir manteniendo. Entonces, ¿y qué dijo?
¿Y qué dijo?
pues lo que él dijo es, bueno, efectivamente, él cogió, desmontó el cáliz. Todo esto se puede desmontar. Todo lo que es el relicario tiene una serie de enganches y tal, se puede desmontar todo. Y abrió esta corona de oro que recoge lo que es un pie. Es decir, esta copa se puede mantener de pie independientemente del relicario. Esto es muy interesante porque esta copa tal cual, es decir, lo que es la reliquia propiamente, es un vaso murrino. Por lo menos eso es lo que dijo en su día Antonio Beltrán. Hay una cierta discusión sobre si es un vaso murrino en el sentido de que los vasos murrinos son pulidos con mirra, pero en el sentido de que efectivamente en el tiempo de Jesús utilizaban para que fueran puras copas que eran de piedra y además una piedra un poco porosa. Es decir, entonces hay que tener en cuenta, vamos a ver, ¿qué piensa un judío con relación a lo que es puro e impuro en esto? Bueno, todos, o quizá todos, pero no sé si todos, bueno, ya veremos. Esto, han visto la película Indiana Jones y la última cruzada.
Casi todos.
Claro. Entonces resulta que en esa película se hizo una cosa absolutamente demagógica que es el colmo. O sea, se supone que hay un arqueólogo de desprestigio, que es un tal Indiana Jones, que en un momento determinado de la película, no quiero destriparla del todo, por si alguien no la ha visto, que vale la pena verla, porque es una película de aventuras.
Pues, solo el penitente pasará.
Bueno, por ejemplo, pero claro, llega con la chica, como es normal, llega al final de la película, llega a un sitio donde hay una serie de cálices, ¿no? Todos unos muy ricos, otros pobres, otros bien. Y entonces, momentos antes ha habido un nazi que ha cogido una copa de oro, y entonces ha bebido agua y se ha quedado fulminado. ¡Plas! Entonces llega Indiana Jones con la chica y la chica dice, no puede ser de oro. Y entonces dice Indiana Jones, ve entre todos y ve una copa de madera. Coge la copa de madera y dice, este es el cáliz de un carpintero. Entonces, ahí en esa cueva donde se guarda el Santo Cáliz, hay una especie de templario liofilizado, que porque está ahí como muy blanquito y tal, se supone que no le da el sol. Y entonces dice, has elegido sabiamente. Y entonces yo siempre digo, pues no, porque vamos a ver, ¿qué va a elegir sabiamente? O sea, ¿está buscando el cáliz de un carpintero? No, está buscando el cáliz de Jesús. Entonces, ese cáliz de Jesús tenía que haberse utilizado en una Pascua judía. En una Pascua judía es imposible que se use un cáliz de madera, porque un cáliz de madera es poroso, absorbe líquido y no se puede purificar. Por tanto, no es posible que fuera un cáliz de madera. Bueno, pues el caso es que, como dice Antonio Beltrán, tiene que ser, sea o no pulido con mirra, lo que está claro es que, y eso es lo que dice él específicamente, es una copa de ágata cornalina oriental. Y lo más curioso es que en el Museo Británico de Londres, eso lo puede ver cualquiera, en el Museo Británico de Londres existen dos copas, dos griales, y son exactamente igual que los nuestros, un pelín más pequeño, los dos tienen distinto tamaño, pero son exactamente iguales. También es una piedra semipreciosa, es una piedra casi transparente, como aquí en la réplica, pues claro, no es así, pero visto el original, el cáliz que ya digo, que yo lo he visto, lo he tenido en las manos, pues es una prácticamente transparente. O sea, si tú pones las manos a través del cáliz, a través de las vetas, se ven los dedos. Y esta cosa hace que, bueno, coincide con lo que dice Plinio el Viejo. Plinio el Viejo dice, escribe en el año 50 más o menos, o mediados del siglo I, dice que lo que se estaba utilizando como copas eran de piedras preciosas o semipreciosas, que eso es lo que se consideran más valiosos, y que justo en el año 50 deja de hacerse este tipo de cálices en piedras de colores, porque se está empezando a hacer en piedras transparentes. Ese es el origen del cristal de roca que se utiliza hasta el siglo XX prácticamente.
Como vasos.
Claro. Entonces, eso es muy curioso porque en el Museo Británico de Londres pone que estas dos copas de sardónice se llaman allí, pero bueno, son todo familia del cuarzo, vamos. Y entonces lo que dicen es datados entre el año 1 a 50 después de Cristo. Eso para un arqueólogo es importantísimo, porque eso es poner la fecha. Si tú te encuentras una pieza que está datada, que es igual, puedes decir hasta que puede tener hasta la misma procedencia. Pero resulta que la fecha es 1 a 50 después de Cristo. Eso es lo básico que dice Beltrán. Antonio Beltrán dice, yo pongo la mano al fuego de que este cáliz pudo estar en la mesa de Jesús. Bueno, entonces...
Es un dato.
Es un dato. Entonces, resulta que el relicario... pues vamos a ver, últimamente se han hecho una serie de descubrimientos que son muy interesantes. La descripción del relicario de 1399, la primera que se conserva, la más antigua, porque habla de las asas y tal, o sea, descrito como está ahora, es muy tardío, 1399. Sin embargo, pues muchos años después de la muerte de Beltrán, ha habido dos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que se han dedicado a estudiar el Santo Cáliz. Y entonces, el estudio dice una cosa muy curiosa, y es que el relicario está bien pensado y está muy bien realizado. Entonces, esto no es una cosa que hicieron los monjes para pasar una copa como si fuera una reliquia, ¿no? Sino que todo apunta, luego cuando veamos la historia vemos que es perfectamente coherente, a que este relicario fue encargado por los reyes de Aragón. Y últimamente estamos pensando que podría ser Ramiro II el monje en esa época. Entonces, ¿por qué? Pues porque, vamos a ir por partes, el relicario sigue los patrones medievales. Es decir, uno de los que ha hablado últimamente ha sido el catedrático de diseño de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica, es la científica. Entonces, lo que dice es que encaja perfectamente con los patrones medievales y que esto está hecho por un orfebre de categoría, de calidad, y además que él ha intentado hacer una reliquia, o sea, dejar al relicario por una reliquia importante, porque está perfectamente perfilado, todas las filigranas y tal. En la copia, pues no es tanto, ¿no? Pero visto el original, es que no tiene nada que ver, o sea, es una maravilla. Además es un oro bueno, etc. Entonces, esta idea es que esto está hecho siguiendo patrones que existían. Pero en segundo lugar, pues resulta que Beltrán descubre una cosa que no sé si se verá en la cámara. Tiene una inscripción. Tiene unas letras ahí que son como de centímetro y medio más o menos en la parte de abajo del cáliz, efectivamente. Entonces, Beltrán dice, esto parece que es letra cúfica, pero no sabía muy bien lo que significaba, porque es una letra cúfica un poco rara. Entonces, el catedrático Songel, que es Gabriel Songel, de la Universidad de Politécnica de Valencia, al estudiar esto, lo compara con las marcas de cantería y se da cuenta de que eso no es una inscripción casual. Beltrán, que claro, ese fue el primero, fue el que sí inició toda la investigación, pues lógicamente no lo sabía todo, pero a partir de ahí pues se han hecho muchas cosas. Entonces, lo que él dice es que la inscripción podría ser consecuencia de que la pieza de abajo fue una pieza reciclada y que podría hacer referencia a, podría ponerle Sahira, que sería algo así como la referencia a la ciudad floreciente, y entonces había que pensar, pues eso es una relación a Medina Zahara, en árabe. Y ahí estaba la cosa hasta que, ya digo, llega Songel y dice, no solamente el patrón es un patrón profesional, sino que la inscripción, si uno hace una cosa que es muy curiosa, si coge uno esta inscripción y la proyecta como si fuera un espejo en la parte de arriba, se puede leer en hebreo Jesús Dios, es decir, Yeshua Yahvé. Arrea. Pues resulta que, sin embargo, no está perfectamente perfilado, por eso hay diversas opiniones de lo que significaba.
Eso es muy intencionado, ¿eh?
Claro, pero es que el relicario fue intencionado, es decir, se hizo adrede.
Claro.
Entonces aparece un segundo investigador y dice, claro, cuando se entera de la noticia, se ha hecho público esto, él dice, no, en hebreo no, lo pone en árabe. Entonces resulta que uno lo había visto leído de una manera y el otro al revés. Y resulta que si tú coges las letras y las pones proyectadas hacia arriba o las pones al revés, lo que estás leyendo es en letra hebrea, Yeshua Yahvé, pero en árabe puede leerse Jeshua, que es una transcripción fonética, Alá. Es decir, está puesto de tal manera que se han forzado un poco las letras para que se pueda leer de las dos maneras. Entonces, eso indica una intencionalidad.
Total, total.
Entonces, claro, eso es muy interesante porque, además, el tipo de letra árabe, que es letra cúfica, como ya había dicho Beltrán, se ha encontrado una epigrafía, un texto sobre una piedra en Alcoy, que se puede datar en el siglo XI, y entonces ahí las letras son exactamente iguales en el Santo Cáliz. Eso también es muy interesante, porque la letra nos puede permitir pues,
datar.
Entonces, claro, si resulta que el relicario está hecho adrede, y la inscripción
es bueno,
también...
Es bueno, tiene calidad.
Y la inscripción también, estamos diciendo, en el siglo XI-XII, como muy tarde, se ha escrito como una forma de marcar la pieza, pero sin marcar la pieza, es decir, marcándolo bajo.
Claro, claro, sin tocar lo que
sin
es
tocar
la
el original, claro, porque es una falta de respeto enorme ponerle para Pepito o de Pepito, es una cosa.
Claro.
Entonces, bueno, eso desde el punto de vista arqueológico es muy interesante. Pero hay una cosa todavía más interesante: la tradición que se recoge en Valencia, pero que pasa por distintos sitios, lo que dice es que el cáliz habría sido llevado de Jerusalén a Roma. Bueno, se decía por San Pedro. Ahora yo voy a dar mi opinión al respecto, por San Pedro. Y ese cáliz, o sea, la tradición es muy fácil, o sea, se lo habría llevado San Pedro a Roma y desde el siglo III, es decir, con San Lorenzo, habría venido a España porque San Lorenzo lo pone a salvo en la persecución del emperador Valeriano. Pero vamos a ver hasta qué punto podemos saber si esto es verdad, si esto se puede demostrar. El cáliz habría estado en Roma, ¿por qué? Bueno, pues hay una razón que yo creo que es clave. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, nos da una pista muy interesante. Y es, en Hechos 12:12, nos cuenta que en la aparición esta que ocurre, que yo hay que colocarla también en el tiempo, o sea, San Pedro fue arrestado el año 40. Eso es cuando lo meten en la cárcel. Esto nos suena, pero no ponemos fecha. Entonces es muy interesante saber la fecha. O sea, San Pedro llega a la cárcel el año 40. Entonces se le aparece un ángel, se caen las cadenas, y entonces dice, era la fiesta de los ácimos. Y dice, y entonces, viéndose libre, va a casa, no es literal, pero vamos, léanlo el Evangelio, que está, o sea, el Nuevo Testamento. Entonces, va a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, donde había muchos cristianos orando. El día que se conmemoraba la Pascua del Señor, ¿qué hacían en casa de una señora los cristianos? Pues porque era el cenáculo.
Claro.
Entonces, eso es lo lógico. Entonces, claro, ya tenemos el nombre, por lo menos, de la mujer del dueño. Es decir, el cáliz, esto es una cosa evidente, porque a pesar de todo, es una piedra semi preciosa como lo tenía Jesús. Es que no lo tenía Jesús, porque cuando uno se va a comer a una casa no se lleva la copa. Es una falta de respeto absoluto.
Claro.
Entonces, Jesús, el Domingo de Ramos, había sido recibido como el Mesías. Jesús se autoinvita a casa de un señor que se llama el Pater Familia, dice el Evangelio, o sea, el dueño de la casa, y no dice el nombre. Pero dice tres cosas importantes, que lo dice San Marcos. Dice Jesús, id a la ciudad y encontraréis un hombre que lleva un cántaro con agua, seguidle y allí donde entre, decid, no sé de memoria, lo he dicho muchas veces, decid al dueño de la casa dónde está la sala donde coma la Pascua con mis discípulos. Dice, y él os enseñará una habitación grande en el piso de arriba ya amueblada. ¿Sabemos el nombre del dueño? No, pero sabemos que era rico. ¿Por qué? Porque un hombre que lleva un cántaro con agua es un sirviente. Porque las mujeres son las que van a por agua a fuente en Israel o en el Oriente. Segundo, una habitación en el piso de arriba. Luego es una casa de dos pisos. Eso no era frecuente, más que en el barrio rico de Jerusalén. Y además dice amueblada, es decir, al estilo romano. No hay ninguna película que haya representado nunca cómo fue la Pascua, es decir, de Jesús. Porque estaban, siempre te ponen a Jesús en la estera, el suelo, tal y cual. No, es que si era amueblada, era al estilo romano. Claro. Es decir, por tanto, con tumbados en divanes. Entonces, eso era como lo hacía la gente pudiente de Jerusalén. Entonces, claro, la copa, ¿qué copa es? ¿Por qué con los evangelistas dicen que Jesús, cuando celebra, se dice, acabada, bueno, celebra misa, dice la, establece la Eucaristía, dice, acabada la cena, tomó el cáliz? Y parece que no define o no dice por qué no concreta el cáliz. Bueno, pues porque hay que tener en cuenta que en una Pascua judía la copa que se bendice después de comer, después de cenar, en este caso, después de cenar, es una copa que es distinta a todas las demás. Es decir, es una copa que todas las familias judías tienen y que se llama el cáliz de redención. La Pascua es un rito muy cerrado.
Cada uno tiene su copa.
Claro, y es muy importante porque en la Pascua lo que se celebra es la pertenencia al pueblo de Israel.
Claro.
Entonces, esa copa es una reliquia de la familia, pasa de generación en generación. Entonces, en el tiempo de Jesús, según nos dice Plinio el Viejo, pues se utilizaba este tipo de copas. Y cuando una persona era rica, o sea, de piedra, pero cuando una persona era rica tenía una piedra de más categoría.
Lógico.
Entonces, bueno, la copa de después de la cena es la copa de bendición que hoy día, o de redención, que hoy día, si uno busca en internet, se va a encontrar que son copas distintas. O sea, durante la Pascua judía se bendicen cuatro copas, pero la de después de cenar es distinta, porque es la más significativa de todas. Luego veremos lo que hace Jesús con ella. Pero lo que está claro es que esa copa, si era de Juan, apellidado Marcos, o sea, de su madre, pero luego con el tiempo de él, que es el heredero, ¿por qué se le cita de esa manera? Pues porque todos lo conocemos, es San Marcos, que no se le llama por el nombre, sino por el apellido. ¿Por qué? Pues porque hay otro evangelista que se llama Juan.
Claro.
Entonces, Juan Marcos es el dueño de la copa y curiosamente es el que se va con Pedro a Roma. Y es el que escribe, el que pone por escrito la experiencia de Pedro. Así como Lucas escribe lo que predicaba Pablo, pues
él es el discípulo más directo, claro.
Entonces, claro, tanto, porque claro, la gente dice, no, entonces lo llevó Pedro, sería el cáliz de Pedro. No, vamos a ver. Es que el que se lleva el cáliz es el dueño, y el dueño es el que acompaña a Pedro.
Es razonable.
Esto puede parecer, ¿no? Bueno, pues, ¿tenemos alguna pista de eso? Pues tenemos una pista donde menos se puede uno imaginar.
A ver, ¿dónde?
Pues en el canon romano. Entonces, claro, la gente que dice, bueno, el cáliz de Valencia puede ser otro. Un momento. Resulta que, no sé si ustedes saben, supongo que sí, que la misa tiene dos partes, que son la parte de las lecturas, que se hacen desde el ambón, y luego la plegaria eucarística. La plegaria eucarística varía las oraciones, excepto el momento de la consagración, que es de siempre igual, que es lo que no se puede modificar. Pero el canon romano, que alguna gente recuerda porque es el único que quedó vivo antes del Concilio Vaticano II, ahora hay 12, pero en aquel momento, ¿por qué se deja? Pues porque es el más antiguo, se sabe que fue escrito entre el siglo II y el siglo IV, teniendo en cuenta que en los últimos años de ese, llegando al siglo IV, lo que hace es ampliar y colocar en la petición algunos santos más, que son los mártires posteriores. Pero para el que tenga una idea, o el que no tenga, pues este canon se utiliza ahora mismo muy poquito porque
Es más largo.
Exactamente. Pero es el que de repente el sacerdote empieza a decir una retahíla de personas, de Lino, Cleto, Clemente, existe Cornelio, Lorenzo, Juan y Cristo, Pablo, Cosme, Damián. Exactamente. Empieza a decir santos y santas y
Juan,
mártires.
Juan y Cosme y Damián.
Eso se fue leyendo según algún momento. Pero el texto central es del siglo II. Y entonces, en el momento de la consagración, o sea, justo antes, el sacerdote dice una cosa, que entonces era el Papa, dice una cosa muy curiosa. Y dice, no me sé la versión en griego, pero me sé la versión en latín, que es parecida. Y entonces lo que dice es que, dice el celebrante, tomando, en español diría, tomando este cáliz glorioso. Eso es como se ha traducido. Pero resulta que lo que dice en latín no se ha traducido una palabra, que es fundamental. Porque dice, tomando este mismo cáliz que todos conocéis. O sea, preclaro, en realidad, que es preclarum, significa conocido.
Claro.
Conocido. Claro. Es decir, entonces, y dice la rúbrica. Y dice la rúbrica que se tiene que levantar al momento que se dice, no se ha consagrado todavía. Y entonces el sacerdote levanta y dice, tomando este mismo cáliz, porque dice etunc, no unc, sino etunc. Y etunc es este mismo y no otro. Pues esto, consulten ustedes con un catedrático de latín y verán qué es lo que dice, ¿no? Entonces, hay una pista de que estaban usando el mismo cáliz de Jesús en el siglo II. Entonces, una tradición que diga si este cáliz es el de Valencia, tiene que empezar en Roma. Y da la casualidad de que mucho antes de que esto se supiera, pues resulta que en Valencia se dice que el cáliz viene de Roma. Entonces, esa es una... Esto es lo que nos dice la arqueología y la historia, ¿no? Es decir, el cáliz que está en Valencia tendría que ser el que usaron.
Pero quedan muchas cosas por decir.
Claro.
Ya no tenemos tiempo.
Me lo estaba temiendo.
Vendrá usted a otro programa a acabar de contarnos la historia del cáliz, porque ahora no tengo más segundos que para agradecerle a usted y para agradecerle a todos ustedes, queridos amigos, el haber estado con nosotros durante este tiempo, y decirle que nos pondremos a trabajar para ofrecerles dentro de pocos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.